El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos iniciado la sección del Compendio del Catecismo referida a la libertad del hombre y hablábamos en el programa anterior de qué es la libertad. Pienso que no fue demasiado complejo el programa, pero sí que me gustaría matizar que cuando tratamos asuntos tan complicados como el de la libertad, igual que en otras cuestiones de teología, como la naturaleza divina, por poner simplemente un ejemplo, es normal que el lenguaje a veces resulte un poco arduo. Ya hemos comentado en este programa más de una vez a propósito de algún mensaje que ha enviado oyentes de Radio María al programa diciendo cómo la teología ha complicado lo sencillo que es vivir el Evangelio, cómo es preciso utilizar un lenguaje que sea propio de la disciplina que se está tratando, en este caso de la teología. En todas las ciencias existen una serie de términos propios que trascienden el ámbito profesional o académico y que a veces terminan instalándose en el lenguaje popular, pero otras veces no. Por ejemplo, palabras como personalidad, empatía, autoestima o estrés son palabras que se usaban únicamente en el ámbito de la psicología, pero que hoy han pasado a ocupar un lugar normal en nuestro vocabulario diario. Esta difusión enriquece el lenguaje, pero a veces también ocurre que las conceptos que esas palabras encierran, los conceptos que esas palabras encierran, pueden quedar un poco difusos. Ocurre que para tratar de hablar de cosas complejas, para no incurrir en simplicidades o generalidades, se tenga que recurrir a palabras que no son tan sencillas y a distinciones de conceptos a los que habitualmente no estamos acostumbrados. Todo esto lo digo porque para entender la vida moral cristiana, para entender lo que es lícito o ilícito, para saber si una cosa es o no pecado, es preciso que nosotros aprendamos a valorar ciertas cuestiones que normalmente no tenemos en cuenta, porque yo veo que para muchos sería más cómodo que existiera una plantilla, una especie de lista en la que se diga lo que es pecado y lo que no lo es. Y aunque es verdad que existen los 10 mandamientos y las leyes de la Iglesia y aquello que se debe o no cumplir, también es cierto que hay que apelar para hacer un justo juicio moral a la circunstancia individual de la persona que lo comete, por ejemplo, a su grado de libertad. Y para poder matizar todo esto es necesario tener un lenguaje adecuado. Os digo esta introducción porque no es sencillo lo que vamos a venir tratando. Y no es sencillo juzgar a las personas. De ahí la importancia de que, sobre todo, los confesores tengamos una adecuada formación moral, que no es eso es pecado y punto, o eso no es pecado y ya está, sino que los actos han de valorarse mirando la realidad objetiva de lo que se ha cometido u omitido y también la circunstancia personal de quien ha realizado o omitido realizar cierto acto. Bueno, en definitiva, que tratar los temas de moral como lo que está en juego es la felicidad del hombre, no solo la temporal sino la eterna, hay que hacerlo con mucha seriedad y con mucha delicadeza. Para poder comprender todo esto, vamos a comenzar nuestro programa invocando juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven
Espíritu Santo, a veces vivo como esclavo de mis estados emocionales. Quiero ser libre con la libertad de quien vive a los ojos de Dios. Me entristece no contar con la aprobación de todos, que no todos me vean bien, no todos me quieran, no todos confíen en mí, no todos hablen bien de mí, no todos quieran estar conmigo. Me entristece no contar siempre con un hombro donde descansar, un oído que me escuche, un corazón que me comprenda. Me entristece que no me den más tiempo aquellos a quienes más quiero. Me entristece pensar que no soy suficiente para ellos. Me entristece que otros tengan lo que yo no tengo o que logren lo que yo no he podido lograr. Qué pena, pero así están las cosas. Líbrame de esta esclavitud. Quiero ser libre, profundamente libre.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Después de haber invocado al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa en el que seguiremos hablando de la libertad del hombre. Después de haber definido o tratado de definir qué es la libertad, hoy vamos a ver la relación entre libertad y responsabilidad. Pero antes os recuerdo qué es la libertad según el compendio del Catecismo. La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado. Entonces, lo que veíamos en el programa anterior es que la libertad no es un fin en sí misma, sino que la libertad es el medio por el cual el hombre se ordena hacia Dios. Y la libertad, dice también el compendio del Catecismo, es algo que no se nos da de una manera plena, sino que es algo en construcción. Más libre se va haciendo el hombre cuanto mejor hace el bien. La libertad implica la responsabilidad y la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. El problema está en que hay quienes entienden que la libertad consiste en elegir el mal. Y, como espero que veamos ahora, la posibilidad de obrar el mal es un signo de libertad, pero no es la esencia de la libertad humana. Es decir, la esencia de la libertad humana no es que podamos elegir el mal, sino que podamos elegir el bien. Un signo de que somos libres es que podemos elegir el mal. Ahora me explico, pero antes de continuar vamos con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1734 al 1737 y en los puntos 1745 y 1746. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 364 del compendio del Catecismo. Número 364. ¿Qué relación hay entre libertad y responsabilidad? La libertad hace al hombre responsable de sus actos, en la medida en que estos son voluntarios. Aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados o los hábitos. Os decía, antes de leer la pregunta 364, que hay mucha gente que piensa que la esencia de la libertad consiste en la posibilidad de obrar el mal, Pero lo cierto es que obrar el mal es un signo de libertad, pero no es la esencia de la libertad humana. La libertad del hombre conlleva el riesgo de elegir el bien aparente. Ante los bienes que solicita nuestra voluntad, el hombre que camina por este mundo puede elegir algunos de estos bienes que satisfacen su egoísmo en vez de querer los bienes que convienen al verdadero fin y felicidad. Obrar el mal es dejarse seducir por un bien aparente, es querer saciar el deseo de felicidad mediante un afán desordenado de placer, de honor o de lo que sea. La libertad no se reduce a poder elegir entre contrarios, entre el bien y el mal, sino que tiende hacia lo que tiene naturaleza de verdad y bien. Consiste en poder realizar obras verdaderas y buenas, de tal forma que la fidelidad a la verdad y la búsqueda del bien son condiciones necesarias para la libertad. Y la separación entre libertad y verdad, del mismo modo que entre libertad y bondad, conduce al hombre a la esclavitud. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. El hombre obra siempre bajo la íntima necesidad del bien sin restricciones, el bien absoluto, pero no siempre conoce, y esta ignorancia puede ser culpable o inculpable, dónde se encuentra ese bien ni el orden de los bienes creados en relación con ese bien supremo. Y aun conociéndolo, no siempre lo quiere. Es más, por la naturaleza herida, por causa del pecado original, está deformemente inclinado a elegir el bien aparente, que en realidad es el mal. Por eso, para entender la moral cristiana, hay que tener claras las ideas que hemos tratado en programas anteriores del compendio del catecismo, como el pecado original o la concupiscencia. Es necesario que la gracia de Dios, de la que ya hablaremos, nos ayude para buscar con constancia el bien verdadero. Y por eso mismo hay que educarnos en la libertad, que es la tarea propia de la moral, es decir, dar a conocer el bien verdadero y enseñarnos a vivirlo. Porque el mal es simple y trágicamente un bien aparente. El poder elegir el mal, por tanto, no pertenece a la esencia de la libertad, aunque sea un signo de que existe libertad, y es imperfecta. Pertenece a la perfección de la libertad el poder elegir cosas diversas manteniendo el orden al fin, pero que se incline hacia algo que le aparta de Dios, que eso es el pecado, es una imperfección. Los felices, los bienaventurados y los ángeles ya no pueden pecar, y eso les convierte en seres más libres que nosotros. Solo en las acciones rectas la persona realiza la verdad de su ser. En cambio, cuando no obra rectamente, actúa su propio mal, destruye el orden de su propio ser. La verdadera y más profunda alienación del hombre es la acción moralmente mala. Por ella la persona no pierde aquello que tiene, sino que pierde lo que es decir, se pierde a sí misma. Una parte de esa autodestrucción es el esclavizarse al pecado, porque, como dice la Sagrada Escritura, el apóstol Juan en el capítulo 8 del Evangelio, y también una idea parecida, dice San Pablo en la Carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 20, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El hombre, al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones posteriores. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia del mal uso de la libertad. ¿Cómo se produce tal esclavitud? Lo esencial de la libertad es el dominio y no la ausencia de inclinación al bien. Ahora bien, tanto el conocimiento de la bondad que hay en las cosas como la atracción que ejercen sobre nosotros pueden mejorar y también pueden empeorar. En este sentido, la libertad puede aumentar o disminuir. Al comportarse rectamente el hombre, crece en el conocimiento, al menos crece en experiencia, del bien y refuerza la tendencia de su voluntad hacia el bien. Se fortalecen las disposiciones para obrar con rectitud. Resulta más fácil elegir ese bien que se va teniendo cada vez que lo experimentamos y que nos perfecciona. La libertad, por tanto, se vuelve más fácil de vivir. Por el contrario, una mala elección, es decir, el pecado, introduce un elemento de desorientación en el conocimiento y en el querer. La inteligencia por el pecado queda confusa, la voluntad queda debilitada en su búsqueda del bien y el hombre corre el peligro de verse arrastrado por las pasiones. No pierde, ciertamente, el dominio sobre sus actos, pero es más difícil que elija aquello que verdaderamente le conduce hacia su perfección. La libertad, la capacidad de decidirnos por el bien absoluto, queda constreñida y dominada, queda esclavizada por las tendencias desordenadas que buscan bienes finitos, como el culto a la propia existencia, la ambición de poseer, huir del sacrificio, el ansia del goce sensible, etc. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decidir qué hacer como si no hubiera limitación y si todo valiera. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de sus intereses propios en el goce de los bienes terrenales. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Sin embargo, dicho esto, no hay que olvidar que el pecador conserva su libertad esencial y sus acciones siguen siéndole imputables. Más aún, la misma dificultad que encuentra para comportarse rectamente, esa disminución de su capacidad de conocer y amar el bien, es fruto del mal uso de su libertad. Es el hombre quien ha provocado esa merma y es el hombre el que la mantiene. Por poner un ejemplo, una persona que se haya hecho adicta al juego o a las drogas, quizá no tenga toda la responsabilidad cada vez que consume drogas o se gasta su dinero jugando. En ese sentido, su libertad está mermada, pero sí es responsable de haberse metido en un camino que le ha llevado al lugar donde ahora está. Se trata, en definitiva, de una autoesclavitud de la cual se es responsable, al menos mientras no se quiten esas disposiciones desordenadas que libremente se han contraído. Aunque la voluntad del hombre es supremamente libre, es libérrima, y nadie puede someterla a servidumbre, ella misma sí puede esclavizarse y lo hace cuando consiente el pecado. O sea que la libertad no es la capacidad de obrar el bien o el mal. La libertad es la capacidad de obrar el bien. Sí es verdad que un signo de que tenemos libertad es que podemos obrar el mal, pero lo que nos hace libre es actuar correctamente, conforme a nuestro fin último. Veamos entonces qué hay de la libertad y de la responsabilidad. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Libertad y responsabilidad se implican, se necesitan, digamos, la una a la otra, pero no son exactamente lo mismo. Todo acto libre es imputable a un sujeto que lo realiza, quien, por tanto, tiene que responder de él. Imputar es atribuir algo a alguien y, más específicamente, consiste en reconocer que tal hecho ha sido causado por esta persona determinada. Los actos libres son aquellos que uno realiza con dominio porque quiere, sin que una fuerza ajena le coaccione o violente. Por tanto, son justamente imputados a quien los ha realizado. Son suyos, le pertenecen. Sin su querer, no se hubieran producido. De ahí que a cada uno se le reconozca el mérito o el demérito que resulta de su comportamiento. La imputabilidad, sin embargo, es una consideración más bien jurídica que moral. En moral, antes que la imputación, está la transformación misma del sujeto por los propios actos. La imputación se relaciona más bien con los resultados externos de nuestros actos, con sus aspectos pasajeros. La responsabilidad abarca ante todo la propia transformación, fruto del carácter de nuestras acciones y además los resultados externos de nuestra conducta. Es decir, que la responsabilidad no es simplemente asumir, como se suele decir, la consecuencia de tu acto en cuanto externo, sino también la responsabilidad es cómo tus actos repercuten en tu transformación interior. El agente libre es causa de la totalidad de su conducta, quien determina lo que hace y el fin al que se ordena y con ello en qué tipo de persona él mismo se transforma progresivamente. Por eso debe no solo dar razón de sus actos, sino reconocer que tal acto es como ha querido que fuera. A la libertad sigue la responsabilidad como la asunción del propio o crecimiento o degradación, y como el deber de dar cuenta de cuanto resulta de nuestras acciones. Libertad y responsabilidad son conceptos correlativos e inseparables. A tanto alcanza la responsabilidad a donde llega la libertad y viceversa. Esta equivalencia entre libertad y responsabilidad abraza necesariamente al hombre en toda su unidad y en toda su singularidad única como agente de aquello a lo que nosotros estamos ordenados a ser y no sólo a un hecho aislado. Sabemos que la libertad crece o decrece con su buen o mal uso. Puede ocurrir que un acto realizado con poca libertad por responder a la esclavitud de un vicio sea en cambio plenamente responsable en la causa, porque el vicio se contrajo libremente y no se ha retractado. La menor libertad viene suplida o aumentada por la libertad en causa. Igualmente, los actos de virtud no son menos libres, buenos y meritorios porque la virtud los haga más espontáneos, prontos y connaturales. Hay gente que dice, ya, pero es que tú eres un tío muy paciente, tienes muchísima paciencia, entonces no tienes mérito. Hombre, a lo mejor el mérito no está en que ahora no pierda la paz con cualquier contradicción. Pero en origen, las veces que tuve que morderme la lengua, apretar los puños, rezar un Ave María antes de responder, que es lo que hace que ahora sea capaz de mantener la calma, en origen sí que es un mérito. Bueno, pues eso significa la responsabilidad, que no es simplemente el cargar con las consecuencias de lo que has hecho, sino cargar también con la transformación interior que tus actos realizan en ti. Sabéis que la palabra responsabilidad tiene su raíz etimológica en responder, pero claro, la pregunta es, ¿ante quién debe el hombre responder de sus acciones? Cada persona es responsable ante los demás y ante la sociedad, pero en primer lugar responde ante Dios y ante sí mismo. Somos responsables ante los demás en la medida en que nuestra conducta les afecta. Dado que el hombre es por naturaleza social, el ámbito de esa responsabilidad es muy amplio y abarca desde las relaciones humanas que nacen inmediatamente desde la misma estructura de las cosas, como por ejemplo la responsabilidad de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, a las que son fruto de compromisos adquiridos, por ejemplo mediante un contrato, una promesa, etc. Pero esto no debe oscurecer, más aún es el único modo de dar solidez a la responsabilidad humana, nuestra directa, total y primaria responsabilidad ante Dios y ante nosotros mismos. La Escritura, la palabra de Dios, dice que el hombre tendrá que dar cuenta a Dios hasta de las palabras ociosas, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36. Sin fundar de este modo la responsabilidad, es difícil entender la obligatoriedad con la que se impone el cumplimiento de nuestros deberes temporales, porque si no nos sentimos responsables ante nosotros mismos y ante Dios, se niega el derecho a pedirnos cuenta de nuestra conducta. ¿Quién podría pretender una autoridad semejante? Pues evidentemente nadie. Tal responsabilidad existe independientemente, esto es importante, de que sea advertida o no. La responsabilidad no depende de que te pillen o no te pillen. Sin embargo, tener presente esta responsabilidad facilita el recto comportamiento moral. En la presencia de Dios se acierta con mayor seguridad lo que se debe hacer, dándonos cuenta de que nuestros actos labran y determinan nuestra personalidad, resulta más fácil valorarlos adecuadamente. Por el contrario, el pecador, si no se arrepiente, tiende a huir de la presencia del Señor y de su autoconocimiento, buscando eludir la responsabilidad de su culpa. Así reaccionaron Adán y Eva después de haber desobedecido, que se escondieron de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad no es únicamente cargar con las consecuencias de lo que hemos hecho, sino también responder ante Dios de lo que estamos haciendo con nosotros mismos y responder ante nosotros mismos con lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro fin último, con nuestra salvación. Que en el fondo toda la moral, y esto es algo que no hay que olvidar, tiende a eso, a buscar la salvación. Porque si ponemos en el centro de la moral simplemente lo que está bien o mal, porque hacemos daño a otros, o porque nos pillan, o porque perdemos la fama, estaremos perdiendo el norte de cuál es el verdadero sentido de los actos humanos. Y esto es algo que me parece fundamental que lo tengamos claro. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con el programa.
Suelta las amarras que me atan al pecado, suelta las amarras que me atan al dolor, hazme libre para volar como las águilas. Me atan al dolor, hazme libre, Señor.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar cada día de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias, de lunes a viernes, y en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando de la libertad humana y, aunque es un tema que puede resultar complicado, me parece importante conocer bien los conceptos que la Iglesia maneja a la hora de valorar moralmente un acto. Por eso, después de haber hablado de lo que es la libertad, hoy estamos tratando, en la pregunta 364, la relación que existe entre la libertad y la responsabilidad. Para que un acto sea responsable y libre, ha de ser un acto humano. Veíamos en el programa anterior la diferencia entre actos humanos y actos del hombre. Los actos humanos son aquellos en los que el hombre asiente con su voluntad y pone en juego en ellos su libertad, su inteligencia y su conciencia, mientras que los actos del hombre son aquellos en los que no entra en juego ni su inteligencia, ni su voluntad, ni su conciencia. Por eso, para saber valorar moralmente un acto, este ha de ser acto humano. Y el acto humano puede, desde el punto de vista de la moralidad, ser considerado bajo distintos aspectos. Los más relevantes serían según si este acto se manifiesta o no en el exterior. Tendríamos los actos internos que se desarrollan en el interior del sujeto, como son un pensamiento, un deseo, un acto de fe, etc., y los actos externos que se llevan a cabo con la intervención perceptible exteriormente de los órganos externos, por ejemplo, dar limosna o dar un paseo, robar. Los actos no solo internos, sino también externos, presuponen siempre una previa decisión de la voluntad, porque si no hay una decisión de la voluntad, no serían objeto de la moral, no serían actos humanos. Además, los actos humanos se pueden dividir según el orden al último fin, o, dicho de otra manera, según su adecuación con la ley moral. Hablamos de actos buenos, cuando son ordenados a Dios, actos malos, también llamados pecados, que son contrarios al orden o a la norma divinos, y actos indiferentes que de por sí no implican necesariamente ni orden ni desorden a Dios. Tú puedes, en principio, pasear, sentarte o estar callado y ni haciendo eso desobedeces a Dios ni tampoco le obedeces. Son actos, en principio, indiferentes. Aunque, digo en principio, en la práctica no existen actos concretos indiferentes, porque toda acción humana posee una valoración moral, al menos por la intención que ha tenido el sujeto. Es decir, tú puedes dar un paseo, que podría parecer un acto indiferente, pero a lo mejor te estás dando ese paseo para hacerte el encontradizo con un amigo que sabes que lo está pasando mal, y ese paseo se convertiría en un acto bueno porque quieres consolar a tu amigo, y como sabes que él no quiere que le visites porque está deprimido, pues te haces el encontradizo con él para llevarle afecto, o puedes dar un paseo para chismorrear a ver lo que está haciendo tu vecino en el barrio de al lado, y ese paseo se convertiría en un acto malo. Por eso decimos que no existen en la práctica actos indiferentes. En el fondo, con el término de acciones indiferentes, nos referimos a modos de comportamiento que son ordenables a Dios por circunstancias objetivas o no. Estos actos buenos son lo que llamamos lícitos, mientras que los malos pertenecen a lo ilícito. Y también se pueden dividir los actos humanos según la intervención o no de la gracia. Existen actos naturales que son accesibles a las solas fuerzas humanas, por ejemplo, estudiar, construir una casa, ayudar a un amigo, y actos sobrenaturales que proceden de la cooperación de la persona con la gracia divina, como los actos de fe, esperanza y caridad, es decir, las virtudes teologales y, en cualquier caso, los actos buenos que realiza el hombre en gracia. Por eso hay actos naturales y sobrenaturales, actos buenos y malos, actos internos o externos. Nosotros somos dueños de nuestros actos, obramos libremente gracias a la inteligencia y a la voluntad que nos ha dado el Creador. Pero el hombre es a la vez alma y cuerpo, y su conocimiento arranca de los datos que le proporcionan los sentidos, y el querer, la voluntad, se ve afectada por las inclinaciones y las tendencias sensibles. De ahí que, al hablar de los principios intrínsecos del acto humano, tengamos que abarcar también algunos factores de la conducta. Por ejemplo, el papel que juega el conocimiento, la voluntad deseada y aquello que corresponde a las pasiones. Por eso el compendio del Catecismo nos habla de que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar, dice, disminuida o incluso anulada a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados, es decir, las pasiones y los hábitos. Muy importante, no nos va a dar tiempo a hablar de todas estas circunstancias que concurren a disminuir o incluso anular la imputabilidad de un acto, pero al menos me gustaría subrayar la importancia que tiene el conocimiento. Toda acción libre exige la intervención del conocimiento, el conocimiento intelectual. No es posible querer, sino lo que previamente se ha conocido, aunque no sea de manera perfecta. El principio de todo obrar es la razón, dice el libro de Sirácida, y por eso antes de cada obra debemos reflexionar. Tú tienes que saber, tienes que conocer, porque si no, no estarás obrando libremente. La libertad es una perfección del actuar de la persona gracias a su voluntad, ilustrada, iluminada por la inteligencia. La inteligencia no se ciñe solamente a datos, sino a la capacidad de captar la realidad con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esta verdad, este conocimiento de la verdad, esté oscurecido o debilitado. Por su entendimiento, el hombre penetra en la esencia de los objetos que le rodean, en las inclinaciones que siente hacia ellos, en los caminos y actitudes a tomar, y capta el sentido de los actos como buenos o malos. La inteligencia regula la conducta, y a esto se llama entendimiento práctico, porque los juicios están orientados a aplicar a la práctica lo que se conoce. Por eso es muy importante lo que suelo decir al inicio del compendio, que es para conocer y vivir. Eso es el entendimiento práctico. Y esto nos lleva a saber si la acción que realizamos está ordenada o no a su fin, y en consecuencia de si es conveniente o no hacerla. Por lo tanto, no son actos libres ni humanos los que el hombre realiza fuera del uso de razón. Bien sea que el uso de la razón, la ausencia de uso de la razón, sea pasajera o permanente. Por lo tanto, las acciones que realiza un demente, un borracho o alguien que está dormido no son libres, carecen de relevancia moral en sí mismo, salvo que sean voluntarios en causa. Es decir, es que yo me peleé con un amigo y le di un puñetazo porque estaba borracho y no me acuerdo, no tengo responsabilidad por haberle dado el puñetazo porque estaba bajo los efectos del alcohol. Vale, no tienes responsabilidad en lo que has hecho mientras estabas borracho, pero sí tienes la responsabilidad de haberte emborrachado, porque cuando empezaste a beber todavía eras consciente. Eres culpable de haber perdido la consciencia, por más que no seas culpable de lo que inconscientemente hayas hecho. El conocimiento o advertencia requeridos para un acto moral es el juicio del entendimiento práctico necesario para la acción libre. Es decir, no hace falta que lo sepas todo, absolutamente, de un acto para saber valorarlo éticamente como lícito o ilícito. Basta con que tengas esa inteligencia en cuanto a entendimiento práctico. Cuando tú sepas lo que tienes que hacer, aunque sea de manera imperfecta. Este juicio práctico comprende tanto lo que se realiza como su moralidad, el juicio de la conciencia, y existen diversos grados. La advertencia puede ser más o menos explícita, más o menos intensa, pero siempre el conocimiento práctico comprende el juicio sobre la moralidad de la acción o el juicio de conciencia. Tú puedes estar borracho y no estar del todo consciente de que esa pelea que estás iniciando con tu amigo no está bien. Bueno, pues ahí tienes tu grado de responsabilidad. La intensidad y la perfección de la advertencia influyen en el grado de libertad y responsabilidad del acto. En cualquier caso, el comportamiento libre no exige atender aquí y ahora a lo que se hace en todas las circunstancias y detalles. Tú no puedes excusarte diciendo que no sabías todo lo que implicaba lo que ibas a hacer. Con que tuvieras ese entendimiento práctico, básico, es suficiente para hacer una valoración moral. Como dice el compendio del Catecismo, hay actos que pueden disminuir o incluso anular la responsabilidad o la imputabilidad de una acción. Vamos a ver cuáles son. Algunas de estas causas pueden modificar el acto humano en cuanto a su voluntariedad o su advertencia y, por tanto, en relación con su moral. Esto afecta al elemento cognoscitivo del acto humano, a la advertencia, al conocimiento, y otras afectan al elemento volitivo, es decir, a la voluntad, al consentimiento. Y estos obstáculos pueden incluso hacer que un acto humano llegue a convertirse tan solo en un acto del hombre. La ignorancia puede disminuir o incluso anular la responsabilidad, la imputabilidad de un acto moral. En ética se suele definir la ignorancia como la falta de la debida ciencia moral en un sujeto, es decir, la ausencia de un conocimiento moral que se podría y se debería tener. Por eso se distingue entre la nesciencia, que es la falta de conocimientos no obligatorios, por ejemplo, tú no tienes por qué tener conocimientos de medicina si no eres médico, la inadvertencia o la falta de atención a una cosa que se conoce habitualmente, a lo mejor estás acostumbrado a conducir, por poner un ejemplo, y no estás todo lo concentrado que deberías y cometes una negligencia por inadvertencia, el olvido de un conocimiento que se tuvo actualmente o sencillamente un error, un juicio equivocado sobre la verdad de una cosa. La ignorancia puede ser vencible o invencible. Ignorancia vencible es aquella que se podría y se debería superar si se pusiera un esfuerzo razonable, por ejemplo, consultando, estudiando o reflexionando un poco. Esta se subdivide en simplemente vencible, si se puso algún esfuerzo para vencerla, pero un esfuerzo insuficiente o incompleto. Puede ser una ignorancia vencible crasa o supina, si no se hizo nada o casi nada por salir de ella y, por lo tanto, nace de un grave descuido en aprender las principales verdades de la moral o los deberes propios del Estado o del oficio, o afectada cuando no se quiere hacer nada para superarla con objeto de pecar con mayor libertad. Es, por lo tanto, una ignorancia plenamente voluntaria. El hecho de que tú no sepas algo, si tú no sabes que hay que parar en un semáforo en rojo, esa es una ignorancia vencible y culpable, porque si tienes el carnet de conducir, eso es algo que deberías saber. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues si el ignorar las cosas hace que no sean tan pecado, porque hace falta conocimiento para que haya un acto deliberado, entonces no me formo, no me preparo, no me entero de qué es lo que pide Jesús en el Evangelio, y así no lo tengo por qué cumplir. Bueno, pues eso es una ignorancia vencible, afectada, porque no quieres hacer nada por superarla. Entonces, la ignorancia vencible es imputable moralmente. No así la ignorancia invencible, que es aquella que no puede ser superada por el sujeto que la padece, ya sea porque de ninguna manera se da cuenta o porque ha intentado en vano salir de esa ignorancia preguntando o estudiando y no ha sido capaz. La ignorancia invencible quita la responsabilidad, ya que es involuntaria y por lo tanto inculpable. Por ejemplo, un niño pequeño que hace algo que está mal y no lo sabe, no se puede decir que haya cometido un acto ilícito o por lo menos inmoral. Es fácil entender este principio si se considera eso que decíamos antes, de que nada es deseado si antes no es conocido. Sin embargo, la ignorancia vencible es siempre culpable en mayor o menor grado según la negligencia a la hora de averiguar la verdad. Así, es mayor la responsabilidad de una mala acción realizada con ignorancia por negligencia que simplemente por una ignorancia vencible. Puede considerarse ilícito un acto que nace de descuidos graves. Hay cosas que tienes que saber. Y la ignorancia afectada no solamente no disminuye la responsabilidad, sino que la aumenta porque implica una malicia. La malicia de no querer enterarte de cuál es la verdad. De todos modos, tenemos una obligación de conocer la ley moral, tenemos ese deber. La ignorancia puede a veces eximir de la culpa y, por tanto, de la responsabilidad moral. Sin embargo, es conveniente subrayar que existe el deber de conocer la ley moral para adecuar a ella nuestras acciones. Y ese conocimiento no debe limitarse a una época concreta de la vida, la niñez o la juventud, sino que ha de desarrollarse a lo largo de toda la existencia humana, haciendo una especial referencia al trabajo que cada uno desarrolla en la sociedad. De aquí se deriva el concepto, por ejemplo, de la moral profesional como una aplicación de los principios morales generales a las circunstancias concretas de un ambiente determinado. Por tanto, el deber de salir de la ignorancia adquiere especial obligatoriedad, sobre todo en lo que se refiere al campo profesional y a los deberes de Estado de cada persona. No vale, por ejemplo, que un esposo no supiera que debía fidelidad a su mujer. Eso es una ignorancia de la que no puede estar eximido, porque tiene el deber de conocer los compromisos que ha adquirido por el matrimonio, simplemente por poner un ejemplo. Además de estos obstáculos de la ignorancia con referencia al conocimiento, existen otras situaciones que pueden disminuir o incluso anular la responsabilidad moral, y son los obstáculos por parte de la voluntad. Son obstáculos que dificultan la libre elección de la voluntad, y estos son el miedo, las pasiones, la violencia y los hábitos. El miedo es una vacilación de ánimo ante un mal presente o futuro, real o imaginario, que nos amenaza y que influye en la voluntad del que actúa. En general, el miedo no destruye el acto voluntario, a menos que su intensidad sea tan grande que nos haga perder el uso de la razón. El miedo no es razón suficiente para cometer un acto malo, aunque el motivo sea considerable, como salvar la propia vida o la fama. Sería, por ejemplo, lícito renegar de la honestidad por miedo a perder el empleo. Es una pregunta. Por el contrario, si a pesar del miedo el sujeto realiza una acción buena, es mayor el valor moral de esa acción. Por poner un ejemplo, si tú ves una situación de violencia entre tus vecinos y tienes miedo a que si denuncias ese acto luego haya represalias contra ti que te van a agredir, pues es comprensible y no tiene el mismo valor moral que no denuncies que si no lo haces simplemente por no complicarte la vida. Yo creo que se ve la gran diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, yo no denuncio porque no quiero que me manden a mí a comisaría ahora a declarar. Eso sí que sería un acto inmoral sin ningún tipo de mitigación culpable. Pero si dices, es que no me atrevo a denunciar porque el vecino va a saber que he sido yo, es un hombre muy agresivo y luego a lo mejor me hace la vida imposible a mí. Bueno, pues evidentemente ahí no tienes la misma libertad que tendrías si no te sintieras amenazado. Así que el miedo es un elemento de disminución o incluso puede que anulación de la responsabilidad moral. Otro de estos elementos serían las pasiones, las emociones, los impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar y no obrar. Tienen mucho que ver con la psicología humana y tienen una relación entre la vida sensible y la vida espiritual. Por ejemplo, el amor se dice que es ciego, pero también es ciego el odio, el deseo, el temor, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira. Son pasiones que en sí mismas son indiferentes. Tener estas pasiones no es ni bueno ni malo, pero se convierten en buenas o malas según el objeto al que tiendan. Por eso deben ser dirigidas por la razón y regidas por la voluntad para que no conduzcan al mal. Por ejemplo, la ira es buena cuando nos lleva a defender a un inocente. El placer es bueno si está regido por la recta razón, pero la ira no es buena cuando nos lleva a realizar injusticias y a faltar a la caridad, y el placer no es bueno cuando nos domina y en vez de ser nosotros sus dueños, nos dejamos arrastrar por él. Habría que hablar mucho sobre la pasión, pero no nos da tiempo. Otro mitigante o anulador de la responsabilidad moral es la violencia. Tiene esto mucho que ver con el miedo. Es un factor externo que nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad, que puede ser físico, la violencia pues con golpes, con agresiones, puede ser también moral, con promesas falsas, halagos, ruegos insistentes, inoportunos, chantajes emocionales que dan lugar a violencia física y moral y que, por lo tanto, no permiten que uno actúe en total libertad. El valor moral de los actos que cometemos bajo violencia tendrá que ver con el grado de violencia y el grado de libertad que nosotros tengamos a la hora de actuar. También pueden disminuir o anular la responsabilidad moral, los hábitos, y esto está muy relacionado con el consentimiento. Los hábitos o costumbres contraídas por la repetición de actos pueden crear en nosotros una tendencia a actuar de determinada forma. Estos actos pueden ser buenos, y en tal caso los llamamos virtudes, o malos, y en tal caso los llamamos vicios. El hábito de tener un vicio arraigado disminuye la responsabilidad si hay esfuerzo por combatirlo, pero no de otra manera, ya que quien no lucha por desarraigar un hábito malo contraído voluntariamente se hace responsable no solo de los actos que comete con advertencia, sino también de los inadvertidos. Cuando no se combate la causa, al querer la causa, se quiere el efecto. Por el contrario, quien lucha contra sus vicios es responsable de los actos que comete con advertencia, pero no de los que comete inadvertidamente, porque ya no hay voluntariedad en la causa. Por ejemplo, hay un hábito muy feo, muy feo, que tiene mucha gente, también aquí en Navarra bastante, que es el de blasfemar. Ese hábito tiene una responsabilidad cada vez que uno lo dice advertidamente, o sea, cuando se da cuenta de que lo está haciendo, pero cuando lo hace inconscientemente, de una manera habitual, como una especie de muletilla horrorosa, dicho sea de paso, y realmente me pone muy nervioso a mí, o escuchar blasfemias, incluso en los bares y tal, me pone muy nervioso, pero bueno, quien lo hace, es verdad que no lo hace voluntariamente, pero cuando se da cuenta de que lo está haciendo, tiene que luchar, tiene que trabajar, tiene que esforzarse por anular ese hábito. Y lo mismo que con el hábito de blasfemia, habría que decir con otros hábitos, otras costumbres que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo y de las que uno no es quizá totalmente responsable, pero sí que tiene el deber de luchar contra ese hábito para cambiarlo. Entonces, a los hábitos buenos los llamamos virtudes y uno, aunque no se dé cuenta de que está haciendo el bien, tiene la responsabilidad moral buena de haberse habituado a ello, tiene una virtud y cuando alguien tiene un vicio, un hábito malo, quizá no sea del todo responsable de lo que está haciendo, pero sí que lo es de haber adquirido ese hábito y tiene el deber de luchar contra él. Veis, queridos amigos, queridos oyentes, que hay muchos matices y vuelvo a una idea que os decía al principio de que no es tan sencillo juzgar, valorar moralmente a los actos que realizan las personas. En cualquier caso, para eso hay que formarse, hay que tener la delicadeza de acercarse personalmente a cada persona y hasta donde podemos conocer, saber cuáles son sus circunstancias para poder orientarle adecuadamente hacia su fin último, que es la salvación eterna. Voy a insistir mucho en esto. La moral no se trata de lo que hay que cumplir o no cumplir. La moral se trata de a dónde queremos ir, al cielo, junto a Dios, y qué camino debemos seguir para eso. Porque nuestros actos nos configuran como personas, nos construyen cuando orientamos nuestra vida hacia Dios o nos destruyen cuando la orientamos alejándonos de Él. Sé que no son temas fáciles, pero me parece importante que los tratemos en profundidad. Si hay alguna duda que os haya surgido, alguna cuestión que queráis plantear, algo que debatir o un testimonio que dar, cualquier cosa que queráis, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.